Fundación en la terraza.
Momento de Ana Fundación, y está Emilio ávido por contar el outfit de nuestro querido José Ignacio.
Pues
hoy te has quedado impactado, ¿eh?
Hoy
yo
es
también, ¿eh?
De los días que más impresión me ha dado.
Qué
por
barbaridad.
Tres cosas. La primera, porque lleva una chaqueta, una cazadora reversible.
Sí, pero ¿de qué? ¿Reversible de qué?
Por un lado es cuero, puro cuero del caro.
Del bueno,
del que
bueno,
yo nunca
¿no?
tendré. Y si le das la vuelta es bisón, que hasta ahí todo bien, todo el mundo puede tener algo de bisón.
Sí.
No.
Bueno, no.
Pero de bisón salvaje,
menos.
Muy poca gente, acompañado de una corbata. Y por cierto, te tengo que decir que me ha pedido luego perdón.
Sí.
Pero claro, le he dicho, ¿quieres que te deje la chaqueta en el perchero? Y me ha dicho, no, por favor, ¿cómo voy a estar en camisa? He dicho, yo voy en camisa. Dice, ya.
Yo creo que claro, ha sido muy educado José Ignacio,
educado.
Porque sabe que si la deja en el perchero desaparece.
Por supuesto.
Que, aquí, en
por
este estudio que hay tanta gente.
Porque además Juan lo ha traído ya a todos sus hijos. El fotógrafo
es verdad.
El hijo legal y el hijo ilegal.
No, pero fíjate que yo le he dicho a Juan Lu, pero ¿estás seguro de que es tu hijo? Porque yo es que veo la raza muy mejor. No
claro.
sé si realmente este
no,
puede
seguro.
Ser un hijo adoptado, no,
no, no
lo
no,
sé.
Su hijo,
porque
su
además
hijo.
Es que es rubio.
Sí, pero es que Juan lo era rubio de joven.
Sí, bueno.
Es que
ya,
la madre es rubia también.
Sí,
bueno,
sí.
No saltemos el outfit.
Y yo medía 1,90.
Hablemos del outfit.
Sí. ¿Acompañado de qué más?
Tiene en la solapa, no sé cómo se llama eso. Lo que tiene en la solapa, esos brillantitos, aquí en la solapa de la camisa.
Ah,
¿qué
sí,
es
sí,
eso,
sí.
José? ¿Tú qué has estudiado?
No lo sé, a ver, es que,
¿cómo se llama eso?
Esto, ¿cómo se llama, José?
¿Cómo son los botoncitos de
pero,
cuello?
Con cada botón.
Bueno, ¿cómo te abrumamos, querido José Ignacio?
Ya
buenos
está.
Días.
Buenos
el
días,
aplauso
días,
para
el aplauso y sus gafas.
Anda, que hoy se lo merece todavía más que,
claro.
que nunca. ¿Has visto?
Tengo que empeñar. Entonces llevo de pasta.
De pasta en lo que a ti te sobra. No, no. Oye, vamos a hablar de una sección que ahora vamos a profundizar.
Sí.
Pero yo quiero, como va un poco de los robos de los museos, ¿no?
Ajá.
Claro, y ahí dice.
Te veo mucho interés en esto.
Yo
a ti,
ahí tengo mucho interés porque se lo pedí yo a José Ignacio.
Es
pero,
un peligro.
Claro,
tú no le enseñes mucho de estas cosas que después, vamos, es que acabamos
por cierto,
en comisaría.
Hoy
antes de responder lo que me va a preguntar,
sí.
Yo le voy a preguntar a él.
Sí.
¿Tú qué robarías de un museo?
Madre mía.
¿Qué robaría yo de un museo?
¿De un museo? ¿Qué es lo que
claro, depende de qué museo. De un
el que tú quieras.
El que
mundo.
Yo quiera. Pues a mí me gustaría robar del Museo Inglés de Inglaterra, de Gran Bretaña, me gustaría robar la corona de la reina.
La corona de la reina. Y entonces la segunda pregunta que te
sí.
hago... ¿Y para qué quieres la corona de la reina?
Bueno,
para vestirme
¿no?
de mujer y ponérmela en mi intimidad.
Yo
no,
pensé que ibas a decir para desmontarla.
No, para venderla, ¿no?
Claro.
Alguien,
bueno,
para vendértela aquí.
Esto nos demuestra dos cosas.
¿Qué, Emilio, es tonto?
Que tiene, que podría robar si tuviera la oportunidad.
Por supuesto.
Que es algo genérico porque
por supuesto.
Es uno de los mandamientos, no robarás. Y lo segundo, que no lo compra para tener para sí.
Ah, no.
Sino para...
Para sacar un rendimiento...
Claro, para tener dinero.
Crematístico, ¿no, José?
Exactamente.
Que esto me gusta.
Entonces ahí va la diferencia entre robo y hurto que me estabas comentando
ah,
antes.
¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Ves? ¡Qué tío!
Mira cómo te está enseñando.
¡Qué tío! ¿Cómo se nota que vivo en Alemania, eh?
Entonces... Pero no en determinada época. Algo posterior.
Si nace Volkswagen, le voy a llamar a partir de ahora.
Él no nació en el año 16, como dices que nazco yo, ¿eh?
No. Él...
Yo soy un poquito más joven que José.
Pues sí, es un poquito
mundo,
más joven.
Todo el mundo es un poquito más
casi
joven que José.
Casi. Todo el mundo, ¿eh?
Perfil.
Pero entre robo y hurto, entonces, ¿es esta la diferencia?
Exactamente. El robo siempre tiene que haber un carácter de violencia, de ruptura de algo.
Uh-huh.
Y el hurto es cuando uno toma una cosa que no es suya y no hay ningún tipo de violencia.
Ah.
Era el clásico caso que en derecho penal siempre se hablaba.
Hombre, lo que hiciste tú hasta el año 2006, Emilio.
¿Hasta el año 2006? ¿Por
sí.
qué? ¿Por qué?
Cuando te encontré yo...
Ah, ya... claro, y todo cambió en mi
todo
vida,
cambió
total.
Tu vida.
Que me cogiste de pequeño en un reformatorio. Claro.
Se puede igual hurtar una cosa de gran valor económico, pero como no ha habido violencia, no ha habido determinada ruptura, tiene menos pena que el robo, que siempre hablaban del lute, de una gallina, pero que ha podido romper una ventana o un gallinero para poder llevarla.
Yo he hurtado en el Corte Inglés. Yo he hurtado en el Corte Inglés.
Sí.
Sí. Bueno, hace muchos años, no ayer.
Que van a ser patrocinadores nuestros. Ya no van a querer ser.
Conocí,
o sea, como esas cosas te dije.
Pues bueno.
¿Tú has hurtado alguna vez, José Ignacio? Ya empezamos.
¿Cómo?
Perdón.
No, yo de robar robaría con metralleta.
¡Qué grande!
Algo bueno, más cinematográfico.
Sí. Ah, evidentemente. Entonces, hablando de robo y hurto, ¿qué es lo que haría Emilio? Hemos dicho algo que como va a desmontar,
claro,
va a tener un beneficio económico. Pero el robo sale barato penalmente.
¿Sí?
Robar. Y robar a los museos.
Vamos. Porque no tiene una gran pena esto.
Tiene muy poca pena.
Ah, ustedes no lo ven, pero Emilio está apuntando, tomando notas.
Hombre, totalmente.
Que no sabemos.
O sea, yo robo un Goya, por ejemplo, hoy me pillas.
Sí.
¿Y de cuántos años estamos hablando?
Pero bueno, tiene otro inconveniente en el caso del Goya.
A ver.
No solamente que puede tener poca pena penal, sino que económicamente sería poco rentable.
Ya, eso es verdad.
De no ser que tuvieras un encargo de algún aficionado que lo quiere tener para no comercializarlo.
Es como un poco de fetichismo.
Porque si lo vas a comercializar tienes dos limitaciones. Primero, que el robo en museos no prescribe. Después del convenio de la UNESCO de 1970 y del acta de implementación de propiedad cultural de la Unión Europea.
No prescribe.
Con lo cual, si lo vas a querer vender, te van a pagar como mucho el 10% del valor que tendría.
Pues que está difícil.
¿El 10% de 800 millones de euros?
No, 800 millones no hay.
Bueno, 100 millones.
Entonces,
de... ¿cuánto puede costar un Goya?
En el caso... 800 millones.
No, 800 millones lo sé que no, pero ¿cuánto puede costar en los fusilamientos de 2 de mayo si lo robas? ¿Cuánto puede costar
ya
ese cuadro?
Ya tienes un cuadro concreto, ya has fijado la mirada.
¿Cuál si lo robas? ¿Cuánto te pueden pagar?
Yo calculo que 1 millón de euros costará, 2 millones costará el cuadro, 3
sí,
millones.
Y más también.
Y más. Entonces estamos hablando del 10%. José Ignacio, por favor, merece la pena 10% del cazador.
No, yo como abogado...
Si el 10% de tu cazadora ya es un dinero.
Yo como abogado te recomendaría... Ponte en contacto con él, seguro que te pagará el 20%.
¡Qué bueno eso!
Bueno, después de esta introducción jocosa...
Es que de verdad, ¿cómo soy? Yo creo que os juntáis y al final no hay quien pueda con vosotros.
Pero da mucho juego, José.
Sí.
Por eso me meto con
Emilio. Pero es que sois los dos tal para cual. Mira, Dios los cría y ellos se juntan. Pero yo siempre lo digo, que son esos viajes que tenéis... Que os hacen de verdad
es que
mucho más cómplices.
José, lo tienes en el alma el viaje.
Lo tengo en el alma.
Lo tiene en el alma. Argentina.
Sobre todo porque, aparte, son viajes secretos que no compartís con nadie. Por favor, ¿qué es esto?
Tenemos fotos.
Desde que conoció la chacarita ya le gustó mucho.
Oye, los robos desde
bueno,
dentro. Y desde
vamos
fuera.
A ver, hablar un poco de los robos.
Vamos a ello.
Los robos en los museos. Hay robos desde dentro y robos desde fuera. Robo desde dentro. Muchos de los robos, hay personas que trabajan o que están vinculadas al museo que dan acceso para que puedan robarse en los museos. Entonces, eso lo llamaríamos robo desde dentro. Y voy a poner un ejemplo, y esto le dedicaría a un tal W.
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 ¿Qué?
Winston.
Robó y penó. Y lo pagó. Entonces...
Robó.
Bueno. ¿Qué?
Lo penó y lo pagó.
Claro.
Pagó el cuadro.
Penalmente.
Pagó el robo.
Penalmente
pagó.
Fue a prisión.
Vale.
Entonces voy a acabar.
Tuvo castigo.
W. Dedicado a ti.
Voy a...
¿Nos está escuchando W?
¿Cómo?
¿Nos está escuchando W?
Probablemente lo escuchará después.
Vale.
En serio.
O sea, ¿tú conoces a un...
En serio.
¿Le podemos llamar ladrón de arte?
Bueno, mi profesión, yo soy abogado economista. Como abogado he conocido a muchos ladrones.
Claro. Entonces, nos va a escuchar. Qué interesante, porque es la primera vez que me dicen en la radio que un gran ladrón, vamos a hablar así, de profesional del hurto, nos está escuchando. Adelante.
Pero ahora, desde dentro, ¿por qué? Supongamos que un museo está en obra. Y lo cierran durante X meses.
Que está en París, por ejemplo.
Supongamos de que hay un restaurador jefe de ese museo.
Ajá.
Que quiere monetizar el acceso que tiene a ese museo.
Sí.
Y pide a una persona que se haga cargo de X cuadros de ese museo. Pero para que no se noten que faltan,
sí,
porque no quieren que se vea el robo, que falsifiquen unos cuadros, los vuelvan a meter en los marcos y así quedaría todo perfecto. Pero como los robos nunca son perfectos, siempre hay imperfecciones de un tipo o de otro tipo, el supuesto ladrón eran dos, el de dentro y el de fuera, precipita, o mejor dicho, no se precipita a realizar los cuadros para poderlos reponer. El museo abre antes de la fecha prevista.
Vaya,
y las
vaya.
Pinturas estaban frescas.
Oh.
Y da casualidad que cuando van los de la limpieza...
Sentían frustración por esto sucedido, porque vamos, la cosa es, después de tanto cuidar todo, que suceda algo así, José Ignacio.
Sí, porque lo adelantaron dos meses en la apertura, todavía la pintura estaba fresca. Ni siquiera la habían metido a un horno para endurecerla.
Hombre, también era un poquito, en fin...
Pero estaba bien hecha.
Hecho
perfecta,
de aquella forma, ¿no? Porque si no se preocuparon ni siquiera del secado...
Sí, era buena falsificación, pero demasiado nueva.
Demasiado reciente. ¿No?
Demasiado reciente. Bueno, sí, este sería un ejemplo que lo pongo
de interior.
Robo desde dentro. Porque hay quien facilita el robo. Se da mucho el robo desde dentro. Y luego podíamos poner otro ejemplo de robos que se hay en los museos, aprovechando un evento fortuito o un evento provocado.
Ajá.
Hay un incendio en un museo.
Es un buen momento esto.
Entonces es buen momento para que determinados ladrones aprovechen para sacar obra y desaparezca del museo. El incendio puede ser fortuito o puede ser provocado. Y voy a poner un ejemplo de otro museo, en concreto el fuego que se realizó en el Museo de Río de Janeiro el 2 de septiembre del 2018 o en el Museo de Sao Paulo el 21 de diciembre del 2015. En los dos hubo un incendio. En uno, el incendio fue provocado.
¿Estás aludiendo a estos incendios por algún motivo en concreto?
Porque los conozco.
Por eso te digo.
Entonces, uno fue provocado. Expresamente porque había una exposición de pintura que habían pasado para la exposición y desaparecieron una serie de murales. Años después yo vi un mural que supuestamente había sido quemado. Y el mural existía 20 años o 20 y tantos años después que yo lo vi.
Oye, pero es muy fuerte lo que estás contando.
Como la vida misma.
Pero él tiene datos, cuidado. Que él siempre tiene los datos.
Es que José Ignacio está cerca.
A José Ignacio nunca más decirle, esto es real. No, porque él tiene los datos. Pero lo que ha pasado ahora en Francia, que es una mezcla entre una maravilla, el robo.
Lo que ha pasado en Francia, que sí, no va a encontrar
nunca.
¿Cuál
es tu teoría como experto en arte?
Mi teoría, hay dos.
Una, que ha sido
una
José.
Que ha sido por encargo. Una que ha sido por encargo.
¿Ha sido por encargo? Esto ya casi se sabe seguro, ¿no?
Pero por encargo... No para deshacer las joyas.
Sino para alguien que quería en concreto.
Que quiere, por eso llevo la primera pregunta,
o sea,
que le hacía.
Un capricho.
Si lo quería como coleccionista, la corona claro. De la reina que no está en el museo.
La reina precisa, española, creo.
No, de la reina inglesa, me estabas diciendo.
Ah, yo, soy yo, sí.
O si no, por encargo para deshacerla.
No creo, esto es
segundo, ¿no? No tiene tanto interés para deshacerla. Hombre, yo me quedaría con la gargantilla de zafiros. Si me dieran
tú ya tienes claro cuál es tu objetivo, ¿no? Parece que ya tienes ahí también la mirada puesta en mil y un sitio. Tú... A mí me asusta.
Claro. Y si alguien alguna vez, José Ignacio, tú que valoras obras de arte, sí, te llega con una obra de arte robada, ¿tú la valoras? ¿Llamas a la policía? ¿Te callas? ¿Qué haces? Esto no es una pregunta mía, también tengo que decirlo.
Bueno,
es una pregunta de un oyente.
Depende el que la presente.
Si la presenta, por ejemplo.
Y no conozco de nada, si me pilla buen día, diría, no entiendo nada de esta pintura.
Ajá, estoy bien buen día.
Si me pilla un día como tiene que ser, diría, Emilio... Espera un momento.
Voy a llamar a unos amigos.
Van a venir unos amigos.
Voy a llamar aquí amigos para que vengan a visitarnos.
Es que la contestación, ¿no?, es muy honesta.
Total, sí.
Lo que
sí,
estoy
sí
diciendo.
Si pues fíjate, me viene... yo pensaba que como es un apasionado, lo mismo te da tal pasión ver una obra de arte de este tipo que tú le darías el valor y tal. Pero no sé.
Ver es estupendo.
Hay que ser tan honrado.
Pero ver es una cosa.
Pero vamos a ver qué estás diciendo. Mira.
Claro, pero si va... A mí alguien que ha robado un cuadro me lo enseña y yo digo, ojo, ¿cómo lo has hecho?
Y de...
¿Palmadita? Y...
¿Cómo que palmadita?
¿Cómo ha matado a nadie?
Bueno, y disfrutas del cuadro mientras lo ves.
Claro, yo estoy viendo un cuadro de X artista en directo, o sea que a mí, dentro de lo que cabe, a mí es como cuando roban un banco.
O sea, tú, yo es que noto en tus palabras, perdóname, sí, Emilio, cierta admiración.
Por el ladrón, sí. Sí. Por el ladrón de guante blanco, sí.
Pero
sí,
cuidado, Emilio, que, sí, no te, que luego no te digan que estás recepcionando cosa robada. No. Que tiene más pena que el ladrón.
Claro, es que mira, tenemos aquí al lado a nuestra querida amiga Almudena en el Pozo, que me ha dicho, Emilio.
Pero tienes esta manía, ya. Vamos a ver. Es que tú porque tienes que anunciar a nuestra...
Sí, pero es que me estaba diciendo Almudena... ¿Puedo hablar? Porque ya es periodista.
Pero vamos a ver, Emilio, que tú no diriges este programa.
Ya lo sé.
Cada
hoy
programa...
Sí, hoy te... sí.
No, ni hoy ni ningún
vale
día.
Él aguanta.
Perdón.
Es que es una cosa terrible.
Pero sospecho que Almudena tiene una gran pregunta.
Pero sospecha nada. Pero es que Almudena merece una presentación como
es
Dios manda.
Entonces, aplausos.
¿Eh? No, es que aplausos ya para Almudena del Pozo, claro, por favor.
Por favor.
Es que esto es un atropello todo. Aquí con esta guerra.
Lo que pasa es que cada vez que vengo, yo le doy un chute de insulina.
Tú le pones muy nervioso a Emilio,
pero,
¿sabes?
Almudena, que por cierto, tienes guantes como de ladrona.
Como de ladrona.
Blanco,
sí. Mitones.
Eso es.
Mitones. Que hace mucho frío, oye, Mari.
Entonces, pero, ¿a que tú querías decir algo? No sé si...
A ver, yo es que estoy en la línea contigo, ¿eh? O sea,
de admiración también,
sí, un poco. Sí, o sea, roba una gran obra de arte, luego ya nos ponemos a hacer lo que la justicia dice que tenemos que hacer.
Luego ya nos
eso sí,
estupendo.
Pero el primer impulso es guau, ¿no?
Claro, es que yo te digo, mira, Almudena, este cuadro lo he robado y tú flipo contigo, Emilio.
Claro, o sea, lo
echa la bronca, claro.
Bueno, vamos a terminar con la sección y después hablamos de lo que queréis, que estáis muy revolucionados. La carta de los Reyes Magos no se va a cumplir este año.
Ay,
estáis muy rebeldes.
Es cierto. Ay,
madre mía.
Y luego voy a comentar un poco lo de los hurtos. Sí. Los hurtos es cuando uno ve una cosa, me gusta esto y me lo voy a llevar hoy para casa.
Pero es para ti, claro, no lo vas a vender.
Para mí, o incluso aunque lo comercialice, pero normalmente es para uso propio.
Llévatelo si quieres, José Ignacio. Llévatelo.
Entonces, hay muchos hurtos en los museos.
Hay muchos.
Y hay muchos hurtos internos.
¿Ah, sí?
¿Quiere personal?
Sí.
Del museo.
El personal, cuando se hacen inventarios, incluso los que hacen inventarios, le gusta una cosita, no es...
Claro, además es que tanto conoces la pieza que te acabas enamorando, chicos. O sea, lo ves, ves a que...
El síndrome de Stendhal. Exactamente. Lo quiero yo en mi casa.
Y dices, al final dices, oye, es que esto, ¿dónde estaría mejor que en la cómoda de mi casa?
Hombre, ¿quién lo va a mirar más, no?
¿Ves cómo tú también tienes alma de urroto?
Eso es lo que tú te crees.
No le hagas
a muchos peores instintos.
Tú en tu casa tienes muchísimas obras de arte.
Has leído el pensamiento, no nos invites.
No todas serán legales.
Yo en mi casa tengo muchos trastos, Emilio.
Es verdad.
Y luego hay una cosa que le voy a llamar hurto por olvido.
Claro. Claro, a mí eso me ha pasado.
A ver, ¿cuál es el hurto por olvido?
Pues, no, bueno, pues que no te das cuenta, no te das ni cuenta. Yo he pasado por cajas de pago y de repente llevaba algo en la mano y cuando he llegado a mi casa digo, pues esto no lo he pagado.
Eso es algo...
No es que me pase muchas veces, pero alguna vez me ha pasado.
Pero bueno, esos son lapsus vitae.
Tenemos una llamada del Carrefour que quieren hablar contigo.
Pero en los museos, ¿cuál es un hurto o qué se podemos llamar un hurto por olvido? Por ejemplo, el Museo del Prado...
Sí.
Presta obras para instituciones estatales y embajadas. Muchas veces cuando hay cambios de, por ejemplo, las embajadas, hay cambio de decorado y todo lo demás, en algunas mudanzas se llevan algún cuadro que es del Museo del Prado.
Un detalle.
Que es hurto por olvido. Se habían olvidado que lo tenían.
Qué casualidad. Sí, o sea, que no es un,
si
no,
uno,
no es un falso olvido, sino que
Si uno mira el inventario del Museo del Prado, ve todas las obras que faltan. Mm-hmm. Algunas se tiene trazabilidad. Hombre, esta estuvo en el ministerio de no sé qué. Pero luego no sabe si se ha devuelto o no se ha devuelto. Y si ese ministerio lo queda en un sitio u otro. ¿Os acordáis a primavera que hablábamos de un cuadro La Marquesa de Santa Cruz,
sí,
de Goya?
Claro, claro.
Pues bien, La Marquesa de Santa Cruz era una marquesa, en fin, que era, tenía mucho recorrido y andaba mucho, porque anduvo por muchos ministerios y en alguno de ellos olvidado, sin saber que estaba ahí.
Bueno, tenemos que terminar.
Qué bueno esto.
Vamos
Están los oyentes, mira, como los oyentes cuando hablas de cosas así, ¿cómo les gusta?
Ay, pues la semana que viene...
¿De qué vas a hablar?
Voy a hablar de la vida golfa de los pintores.
Bueno, me encanta.
Bueno, me encanta.
Adelántanos solo, ¿cuál crees tú que sería si podemos...?
Pero cosas prohibidas también.
Mira, cosas que no se conocen de los pintores.
¿Cuál sería el más golfo, José Ignacio? ¿Cuál sería como un adelanto? ¿Cuál sería? Iniciales. Como hacemos a veces de inicial.
Yo no doy nunca adelantos.
No da adelantos ni iniciales. Vamos a recordar la dirección de Ana Fundación y los teléfonos.
Venga, vamos allá.
Bueno, Ana Fundación, nos encontramos en Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
¿A nivel de calle?
Casi esquina con Perón. Se me está durmiendo últimamente. La semana pasada se fue a la terraza.
Exacto, y ahora se duerme.
Nuestros días de apertura es de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Ajá. Y los sábados, cuando hay exposición, de 11 a 2 con cita previa. La exposición que tenemos ahora termina este viernes, que es la de Josefín Sicar Red. Nuestro número de teléfono con WhatsApp es el 6-131-99-131. En nuestra web es www.an-media.foundation.
Foundation.
Tenemos tres tipos de redes: YouTube, Instagram y Facebook. Y ya que la semana pasada hablamos de incautación, tengo que decir que sale a subasta a principios de este mes un cuadro que había sido incautado.
¡Anda!
Y en la parte trasera del cuadro pone... incautación
de José Aguilar
en Almodóvar.
¿En Almodóvar?
¿Qué significa eso? Que cuadros que son incautados luego salen al mercado bien porque lo recuperó el antiguo propietario o bien porque nunca encontraron al propietario.
Nos tenemos que ir.
Y salió
la semana que viene, más querido José Ignacio. Seguimos en la terraza y dentro de un instante